Vamos a saludar a la doctora Marisol Soengas, que es la investigadora que dirige el grupo de melanoma del CNIO. Y además darle la enhorabuena. Doctora Soengas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y muy felices de poderle dar esa enhorabuena porque acaba de recibir el premio Carmen y Severo Ochoa 2021. No sé qué representa en sus investigaciones un premio como este, doctora.
Pues un reconocimiento importantísimo y desde luego un orgullo, claro que sí. Sí, porque es un premio muy competitivo, entonces muy contenta, claro.
Y nosotros más, porque la verdad es que la sentimos sí. Como de casa, doctora Soengas, después de sus extraordinarias masterclass hablándonos del cáncer en el programa. Así que también nos ilusiona muchísimo.
Sí, siempre es un placer hablar con vosotros porque es que os preparáis tan bien las entrevistas y sois tan cercanos y siempre con ese interés y con esa alegría, ¿no? Por dar visibilidad a la ciencia en España, así que es un placer.
Hombre, es que lo necesitamos y si no lo sabíamos de antes, la pandemia nos lo ha demostrado, cómo necesitamos a la ciencia y los científicos y la investigación y que todavía hay que remar mucho para estar a nivel de otros países europeos, aunque haya grandes talentos como el suyo.
Pues claro que tenemos que remar. Lo que pasa es que nosotros a veces remamos contracorriente, pero bueno, porque tenemos mucha ilusión y realmente porque en España tenemos científicos y científicas muy potentes. Lo que sí que es verdad es que podríamos avanzar mucho más, remar mucho más hacia adelante si tuviéramos mejores condiciones, claro, de financiación y de apoyo, pero bueno, ahí estamos.
Con este premio se reconoce el recorrido científico de la doctora Soengas, que ya saben que es una experta internacional en la investigación básica y aplicada del melanoma. Su laboratorio ha identificado factores prooncogénicos que definen las llamadas señas de identidad del melanoma y que lo distinguen de más de 25 tipos de cáncer. Digamos que ha hecho usted un catálogo y eso significa que se puede abrir la puerta a tratamientos más personalizados y, por tanto, más eficaces.
Bueno, eso es lo que intentamos, desde luego. Y como decías muy bien, es que el melanoma tiene muchas peculiaridades, pero una de ellas es que son lesiones, tumores, en que lesiones muy finitas tienen capacidad de diseminarse por el organismo. Entonces, claro, nosotros lo que queremos es entender por qué. ¿Y qué lo distingue de otros tipos de cáncer? Y bueno, pues eso, como decíais, con la intención de tratarlo mejor y de una forma más eficiente.
Hombre, factores prooncogénicos quiere decir que podrían detectar la enfermedad mucho antes de que la enfermedad se diagnostique e incluso se manifieste.
Claro, los factores prooncogénicos lo que quiere decir que son unas proteínas que están presentes en las células normales, pero en una condición determinada, en una situación, se activan o se mutan o se alteran. Y entonces, pues a lo mejor por sí solas no son capaces de inducir tumores. Pero cuando se producen muchas mutaciones o varias de estas proteínas que son importantes, entonces sí que se adquiere esa capacidad de, bueno, pues de desarrollarse, de diseminarse por el organismo. Entonces decimos que son pro-oncogénicos porque están preparados para desarrollar el tumor. Entonces lo que nos interesa mucho es identificarlas cuanto antes y sí visualizar el proceso de metástasis antes de que ocurra.
Su grupo también ha trabajado con el melanoma en su desarrollo desde fases muy tempranas y ha encontrado nuevos mecanismos de inmunoresistencia. ¿Qué quiere decir eso? Tradúzcanoslo al lenguaje normal.
Claro, pues es muy importante porque el organismo, afortunadamente, tiene como muchas patrullas de reconocimiento. Eso ya lo contamos una vez cuando dimos la masterclass, que yo espero volver a repetir en algún momento. Pues sí, afortunadamente tenemos, pues digamos, pues como si tuviéramos la policía, tuviéramos, los cuerpos de seguridad del Estado que están preparados para atacar a estas células tumorales. Lo que ocurre en los melanomas y otros tumores muy agresivos es que o bien se escapan o se ocultan o son, bueno, pues digamos capaces de evadir estos mecanismos de reconocimiento. Entonces nosotros decimos inmunotolerancia o inmunoresistencia. Y entonces por nosotros nos interesa pues desactivar estos mecanismos de supresión y convencer a estos cuerpos de seguridad, a estas policías que tenemos que tienen que atacar a los tumores. Entonces, bueno, pues hemos conseguido estudiar o identificar esos factores que controlan la respuesta del sistema inmunitario y intentar atacar los tumores mejor.
Ya les he dicho que la doctora Marisol Soengas es la investigadora que dirige el grupo de melanoma del CNIO. Y el melanoma está también íntimamente relacionado con la exposición al sol, si yo no estoy equivocada, ¿no?
Bueno, es uno de los factores más importantes, porque los melanomas surgen de unas células que se llaman melanocitos, que son las células que son responsables que nos pongamos morenos, y también son las células que dan lugar a los lunares, por eso hay que tener cuidado con los lunares. Y sí, uno de los factores que activa hasta los melanocitos pues son daños en el ADN producidos por el sol, así que cuando nos quemamos pues están produciendo alteraciones y mutaciones, y entonces bueno, pues ahí tenemos, aumentamos el riesgo de desarrollo de estos tumores. Pero las quemaduras solares no solo es el único factor que induce los melanomas, porque hay melanomas que pueden aparecer en ojos, pueden aparecer en distintas mucosas, en zonas que no están expuestas al sol. Entonces nos interesa mucho saber por qué de estos otros tipos de melanomas que no son tan frecuentes, pero también son muy agresivos y no están relacionados con la exposición solar.
Caramba, qué fastidioso el melanoma. Bueno, yo le decía lo de la exposición solar porque he visto que hay muchas aplicaciones tecnológicas y me pregunto qué papel está jugando la prevención del melanoma a estas nuevas tecnologías que nos indican, por ejemplo, un exceso de exposición, o, bueno, muchas cosas que nos están diciendo.
Pues mira, la tecnología la verdad es que es fascinante porque hay distintos avances en cuanto a tecnología. Uno, como dices, pues bueno, pues hay distintas, bueno, pues desde como tiritas, por ejemplo, que te indican la exposición solar, además adaptada a cada piel, porque cada piel, digamos, que es capaz de tolerar una cantidad determinada de exposición solar. Entonces, pues hay distintos indicadores, pues también como joyas, por ejemplo, que cambian de color según nuestro fototipo y según nos estamos poniendo al sol. Entonces, eso va a ser importante. Se ha mejorado también, por ejemplo, mucho la tecnología en la ropa. Por ejemplo, los asiáticos que no les gusta mucho quemarse y exponerse al sol, pues han utilizado, pues tienen unos tejidos que son muy transpirables y que nos protegen del sol. Y si quieres hablamos de inteligencia artificial también.
También la inteligencia artificial aplicada. Sí. Está bien.
Sí. Pues la inteligencia artificial, pues fíjate, es muy importante porque, como te decía, los melanomas son la fase maligna, digamos así, de los lunares. Entonces, hay muchos criterios para distinguir lunares de melanoma, pero hay algunos que se escapan, algunos lunares que son malignos y algunos melanomas que no los distinguimos bien. Bueno, pues se ha enseñado con programas y plataformas computacionales, pues ahora mismo se ha enseñado a los ordenadores a reconocer a lesiones benignas de lesiones malignas, distinguirlas. Y de hecho son muy eficientes, son tan eficientes como expertos en dermatología. Y bueno, eso está ayudando por eso, porque bueno, pues a lo mejor hay personas que están en zonas que no tienen acceso a especialistas en dermatología o bueno, pues que tienen muchos lunares, por ejemplo, en el cuerpo y no están seguros. Entonces, bueno, pues la inteligencia artificial sí, no solo para el melanoma, para otros tipos también va a ayudar.
Qué interesante.
No va a eliminar la necesidad de los especialistas, pero sí ayudarles en telemedicina.
Claro, y en facilitar los diagnósticos, está muy bien. Bueno, la verdad es que se está evolucionando muchísimo, como diría la zarzuela, la ciencia avanza, que es una barbaridad, aunque queda un poco viejo uno recurrir a esa frase, ¿no? Pero, por ejemplo, su colega Héctor Peinado, que dirige el grupo de microambiente y metástasis del CNIO, ha publicado un trabajo en Nature Cancer que describe un nuevo mecanismo involucrado en el inicio de las metástasis del melanoma. Estudiar, supongo, las metástasis de los melanomas también puede ser útil para comprender los procesos metastásicos en otros tumores.
Pues sí, porque decía que bueno, cada tumor tiene sus peculiaridades. Por eso es importante la medicina personalizada, no solo de cada tipo tumoral, sino para cada persona, ¿eh? Nosotros, cada individuo, pues tenemos nuestras propias alteraciones ya las tenemos, ¿eh? Y luego, cuando se desarrollan los tumores, pues también son particulares de cada tumor. Pero aún así, es verdad que hay procesos que son comunes. Y bueno, pues el doctor Peinado, sí, muy interesante, porque él está interesado en cómo las células tumorales se comunican con el entorno y cómo instruyen y cómo convierten a otras zonas del entorno en malignas y cómo preparan, ¿no?, los sitios para metastatizar. Y bueno, pues sí, la verdad es que en el CNIO, no es porque yo esté allí, pero hay trabajos buenísimos de tanto de, bueno, pues de orientados al diagnóstico, los tumores, a tratamiento y bueno, tanto de un aspecto básico como clínico. Así que la investigación básica seguimos apoyándola porque así se consiguen avances.
Más de una vez hemos hablado también con la doctora Blasco, la jefa del grupo, sí, de telómeros y telomerasa del CENIO, que por cierto, junto a usted, recibieron el año pasado dos de las ayudas más competitivas del Consejo Europeo de Investigación para llevar a cabo dos proyectos muy ambiciosos que tratarán de bloquear la división infinita de los tumores y su diseminación, sí, a otros órganos respectivamente. Bueno, se lo tienen que repartir. Supongo que no habrá, bueno, problema, ¿no?, en eso.
No, lo bueno es que, fíjate, estas son ayudas se llama ERC, so del European Research Council, del Consejo Europeo, pero nos lo dieron una cada una, así que afortunadamente no las tenemos que repartir y fue importante porque se concedieron muy pocas, 17% de las solicitudes nada más.
¿Y las dos en el CENIO?
Dos en el CENIO, no, dos, ¿eh?, mujeres, y no, dos mujeres, mal, que somos muy pocas. Y aquí también seguimos. Yo siempre que puedo, sabes que reivindico la visibilización de la mujer científica. Y sí, en este caso son proyectos muy, muy, eso sí que son muy competitivos y es un, bueno, un orgullo, pero también una responsabilidad, ¿no?, de utilizar estos fondos bien.
Uh-huh. Espero que cuando tengan alguna conclusión así interesante nos la hagan llegar enseguida. Por cierto, que la doctora Suengas no solo recibe premios, que también los da, que es usted jurado de los premios, sí, Margarita Salas de investigación a tesis doctoral. La verdad es que debe ser una gran responsabilidad decidir qué investigaciones se premian.
Bueno, fue complicadísimo. Esto fue la semana pasada, sí, realmente eran, bueno, se habían presentado, nos habían comentado más de 300 solicitudes. Nosotros llegamos ya a un grupo más reducido y fue, pero además todos, bueno, pues éramos un panel como unos 8, creo, evaluadores. Y discutimos mucho porque eran todas tan buenas que dices tú, caray, que esta gente tan joven, porque estos eran investigadores, bueno, pues de predoctorales, haciendo trabajos, además todos ellos con una implicación traslacional en distintos ámbitos de la biología molecular. Así que sí, sí, eso es un orgullo.
Uh-huh. Pero debe ser difícil decidir, ¿eh? Yo ya lo imagino, pero también es responsabilidad de... Uh-huh. Está bien asumir la responsabilidad de escoger quién se lleva los premios y quién puede desarrollar las investigaciones, ¿no? Aunque sea duro, ¿eh?, por el
sí,
descarte.
Pero cuando, sí, por descarte, pero cuando son buenos, dices, mira, no te puedes equivocar. Entonces, lo bueno fue que se concedieron, bueno, al final eran dos premios principales, pero luego, pues, otros Accessit, o sea, que al final, pues, sí se da reconocimiento a 6 personas, 6 jóvenes investigadores y investigadoras que, bueno, yo creo que van a dar mucho de qué hablar y lo seguiremos, por supuesto, en su trayectoria.
El CSIC ha dedicado un gran homenaje póstumo a Margarita, uh-huh, Salas por sus logros y su destacada dedicación científica. Usted trabajó con ella, pero no sé hasta qué punto si se le ha hecho justicia en su figura, la figura de la doctora Salas.
Pues yo creo que en el caso de Margarita lo importante es que se la reconoció en su momento más, se la había reconocido más, pero yo creo que es de una de estas investigadoras que mucha gente conocía. Y la conocía porque por su trayectoria, ¿no? Bueno, una mujer que pionera en la biología molecular, se le dieron muchísimos premios en su última fase de su carrera, también muy activa, para, bueno, pues reivindicando a la mujer y a los jóvenes en ciencia, ¿no? Pero reconocimientos, afortunadamente ahora hay, bueno, pues estos premios de tesis doctorales que se conceden en la Comunidad de Madrid, pero también están otros premios en marcha. Su hija, Lucía Viñuela Salas, está movilizando también una fundación. Yo creo que será muy importante porque es una fundación que va a reivindicar todavía más lo que fue el espíritu de Margarita, pero no solo hacia el pasado. Yo creo que lo importante es ahora pensar qué hubiera hecho ella y qué le hubiera gustado, ¿no?, de contribuir a la ciencia, sobre todo en los jóvenes. Y entonces me parece muy importante también esas iniciativas que bueno, que en su nombre pues están apoyando a los demás, ¿no?
Normalmente siempre se critica el hecho de que faltan referentes femeninas de muchas cosas, sí. También faltaban referentes femeninas en el mundo de la ciencia, había excepciones más que generalidades, ¿no? Había excepciones, ahora creo que no, ya podemos estar contentos, creo que, por ejemplo, ya que usted hace tanto hincapié en la ciencia femenina, la primera promoción de Ingeniería Matemática en Ciencia, sí, de Datos de la UPF de Barcelona, la mitad son mujeres.
Sí. Y conozco ese caso estupendamente porque una persona que la está moviendo es Ana Freire, que ella lleva además un proyecto que muy bonito que se llama Visibilízalas. Y nos lo contaba hace poco y me parece fantástico, pero porque se fue a los colegios, ellos, un grupo de personas fueron a los colegios, a los institutos, a presentar estos estudios, la carrera, y entonces animó a decir, claro que se puede. Nosotros, sabes que yo, bueno, soy vicepresidenta de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer, de ASEICA, y ahí tenemos un proyecto muy bonito que estamos en la segunda edición, se llama Conócelas, y que ya, bueno, en otra ocasión, pues la verdad es que me entrevistasteis para esto, os lo agradezco de nuevo, y ahí lo que queremos es, pues acercar a las mujeres investigadoras a los colegios, a los chicos y a las chicas, a los niños y a las niñas, para romper estereotipos y para que vean que son mujeres muy interesantes, con muchas ganas de hacer, no sé, de trabajar, que viajan, que hacen deporte, que tienen una vida al margen, pero además que investigan, investigan bien.
Y cada vez hay más mujeres, más referentes, afortunadamente. Comentábamos, por ejemplo, con la erupción en la isla de La Palma, buena parte de vulcanólogas del CSIC son mujeres. Así que ahí estamos, trabajándolo. Solo falta visibilizarlo quizá un poquito más. Para eso estamos nosotros, entonces. Doctora Soengas, gracias por este ratito y, de nuevo, enhorabuena por ese premio Carmen y Severo Ochoa 2021. Ya saben, la investigadora que dirige el grupo de melanoma del CNIO, que siempre es un placer hablar con ella y que espero que vuelva pronto a darnos unas cuantas masterclass que no están nunca de más. Gracias, doctora.
Muy bien, pues nada, estupendo. Gracias a vosotros.